horizonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Guillermo del Sol depone su huelga de hambre después de 55 días. El anuncio lo hizo hoy hace exactamente media hora.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, deplora el silencio que impone el castrismo sobre la prensa.
Periodistas de Nicaragua en la reunión de la SIP describen la represión sandinista contra la prensa.
El secretario general de la OEA repudia la ola de arrestos de disidentes en Cuba.
Funcionarios venezolanos y cubanos se contradicen sobre el apoyo militar y de inteligencia del castrismo a Maduro.
Y continúa la crisis en Ecuador ante el aumento del combustible, pero los transportistas cesan el paro.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta edición de su noticiero del mediodía correspondiente a hoy sábado 5 de octubre de 2019. La conducción digital, el ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella. En la sala de redacción, Yolanda Huerga. Producción y edición de este noticiero, Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Nuestro primer abrazo es para La Habana, que tiene 28 grados Celsius. La sensación térmica es de 32, los vientos soplan a 12 kilómetros por hora.
En Santiago de Cuba, por su parte, el termómetro muestra 29 grados centígrados de temperatura, el cielo a intervalos nubosos, hay llovizna, la sensación en la piel 34 grados centígrados y el viento soplando a unos 8 kilómetros por hora.
12.2 minutos, comenzamos con una buena noticia. Depuso hoy su huelga de hambre el periodista independiente cubano Guillermo del Sol.
El anuncio lo hizo el periodista Joel Espinosa Medrano y también el mismo Guillermo del Sol en las siguientes declaraciones hechas a Radio Martí hoy a las 11:30 de la mañana.
Se mantiene en el mismo estado, sintiéndose mal, de hecho ya no quiere ni pararse ni nada, a veces lo paro y lo siento en un sillón, ¿ves? Igual mantiene en la cama, ahora llegaron unos hermanos acá a visitarlo y está haciendo el esfuerzo para...
En estos momentos me encuentro en la casa de Guillermo del Sol Pérez, aún en huelga de hambre y ya bastante dañado su estado de salud, ya bastante precaria. Y de todas maneras, el periodista que le habla, Joel Espinosa Medrano, lo va a poner al teléfono porque quiere dar un comunicado y de ruego le disculpen si en algunos momentos no se le entiende la palabra debido al estado delicado que presenta. Un momento.
Buenos días, saludos.
Buenos días, está al aire. Adelante, gracias.
Mira, quiero darle un saludo a toda la audiencia de Martí. Les habla Guillermo Sol Pérez. Hoy es el día 55 de la huelga de hambre, casi un ratico se acabó de cumplir. Quiero comunicarle a todas las personas de buena voluntad, a todas las comunidades cristianas y judías del mundo, y a toda la oposición cubana, a mis hermanos, a mis amigos, a las iglesias evangélicas cubanas, que en este momento acabo de poner la huelga de hambre que llevé a cabo por 55 días. Creo que logran tener hecho por mucho tiempo y me ha llevado a mantenerme adelante. Pero bueno, gracias a Dios creo que ya es el momento de tenerla. Mi estado de salud es crítico y quiero que todos sepan que me siento feliz de saber que tantas personas me quieren y han intercedido porque yo me pusiera la huelga. Principalmente la comunidad judía de Nueva York, las iglesias evangélicas cubanas, ahora mismo acaban de irse líderes de la iglesia evangélica que estaban acá orando conmigo, que fueron los primeros en saber la noticia. La señora Marateca, que es embajadora de Estados Unidos en Cuba, y el gobierno de los Estados Unidos, las organizaciones del exilio, mi amigo, mi hermano entrañable, Alberto Reyes Morales, ahora exiliado político, que es una de las personas que siempre está en mi corazón, los hermanos de Don Paco, Liliana Hernández, una heroína que ha hecho lo increíble a mi lado, María Ayala, y bueno, Joel Bravo y todos sus valientes, que son muchos los carteles y muchos golpes que han cogido. Y son muchos a mencionar, no quiero seguir mencionando, no va a ser que alguien piense que lo estoy discriminando. Es difícil, ya a los 55 días sí voy a parar, y lo digo con lágrimas en mis ojos. Pero creo que tiene razón, creo que valgo más vivo que muerto.
Creo que valgo más vivo que muerto, fueron estas impresiones que nos dejó en el corazón y que usted podrá escuchar completo. Lo que le dijo a Radio Martí el periodista independiente Guillermo del Sol al deponer hoy su huelga de hambre tras 55 días. Luego de las 12:30 escuchará todo el segmento completo de lo que ha sido esta buena noticia para el pueblo cubano y para el mundo. Valgo más vivo que muerto, las palabras. Algo más para resaltar por lo que haya dicho el comunicador Guillermo del Sol.
Sí, que dentro de unos 15 días ya él debería estar repuesto, calcula él, y volverá a las calles a seguir trabajando por la paz, la justicia y la libertad de Cuba.
Ha dicho el periodista Espinosa también que ya no puede incluso ni ingerir, tomar líquidos. La complicación física es algo que también ha forzado para que su sueño por la libertad y la justicia en Cuba se sume también al cuidado que debe tener a nivel físico. Así que a las 12:30 sí, tendremos todo el reportaje completo de lo que ha sido esta noticia que nos alegra mucho. Ha depuesto su huelga de hambre el periodista independiente cubano Guillermo del Sol. A las 12:07 vamos con más noticias.
Expresos políticos del Grupo de los 75 iniciarán una huelga de hambre en solidaridad con Guillermo del Sol y activistas de la Unión Patriótica de Cuba que han sido detenidos. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Félix Navarro desde Perico, Matanzas.
Nuestro hermano Eduardo Díaz Fleita, del Grupo de los 75 de la Primavera Negra de 2003, me comunica que había hecho llamadas a Librado Linares García, a Iván Hernández Carrillo, a Jorge Olivera Castillo, tres de los integrantes del Grupo de los 75 que nos encontramos en Cuba, y que había contactado conmigo y a todos les había comunicado que a partir de las 6 de la tarde de este viernes 4 de octubre, si no han liberado a José Daniel Ferrer García, a Fernando González Bahillán y a José Pupo Chaveco, él se lanzaría a una huelga de hambre. Y también en solidaridad con Guillermo del Sol, que lleva más de 53 días en huelga de hambre, reclamando que se eliminen las restricciones de viajes para todos los cubanos, especialmente los miembros de la sociedad civil, que casi 200 de ellos no pueden salir al exterior.
12:08 minutos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la detención arbitraria de José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba.
Efectivamente, y a pesar de que el gobierno cubano anunció que el transporte nacional ha vuelto a la normalidad, residentes en diferentes puntos del país informan que no es así.
Tomás Cardoso tiene toda la información.
Autoridades del Ministerio de Transporte anunciaron que ya estaba restaurado el servicio interprovincial, pero este viernes residentes de varias provincias informaron a Radio Martí que aún esta situación no está resuelta. En Puerto Padre, provincia de Las Tunas, todavía no están prestando servicio los ómnibus nacionales, informó el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos.
Después del día 8 es que se va a saber si pueden restablecerse o no. Todavía eso no está. Las cuatro guaguas, Las Tunas, Puerto Padre, Bayamo, Puerto Padre, Habana, Puerto Padre y Santiago, Puerto Padre.
Desde Bayamo, capital de Granma, están suspendidas por 90 días la venta de reservaciones, comenta el periodista Roberto Rodríguez Cardona.
La terminal de Bayamo, la venta de pasajes para La Habana se paró por 90 días. Nada más está saliendo de Bayamo una sola guagua diaria para La Habana.
Guantánamo está ofertando solamente una salida diaria para La Habana, reporta el comunicador Anderlai Guerra Blanco.
No se ha visto una recuperación ni siquiera leve. De cuatro viajes se había dejado un solo viaje diario a La Habana y todos los otros se viajaba a Camagüey.
Y en Holguín, la tercera provincia más poblada de Cuba, salen diariamente un ómnibus para varias provincias, nos cuenta el residente Ramón Zamora.
Solamente tienen un solo ómnibus por provincia diario, en el caso de La Habana uno solo a las 8 de la noche.
Santa Clara continúa con salidas para la capital cubana en días alternos, según el contrapropista Joel Espinosa Medrano.
Ómnibus nacionales donde salían varios turnos, solamente sale uno un día, incluso días alternos.
Y la capital agramontina todavía no ve la mejoría anunciada. expresa el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín.
Todavía no hay nada apreciable, no sé a qué yo le llamo mejoría.
Como resultado de la disponibilidad de combustible en el país, este martes quedaron restablecidos los servicios de transporte a nivel nacional, informó en conferencia de prensa Luis Ladrón de Guevara, director de transporte de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:10 a propósito, Anderlai Guerra Blanco de Diario de Cuba preparó informe sobre la crisis en Guantánamo y recogió las opiniones de las ciudadanas Aliesca Aranda y Solange Rodríguez Romero.
Ya ha pasado varios días desde el anuncio por parte de Díaz-Canel de la llamada situación coyuntural. En Guantánamo, el panorama de algunas de las carreteras municipales es desolador y en la cabecera provincial.
Los niños están pasando mucho trabajo para ir para la escuela. Por lo menos la mía de aquí a allá tiene que irse hasta el 9 para poder coger un coche para entonces irse para la escuela. Y entonces de allá del 9, muerto hospital, irse a pie hasta la escuela que ya da clase en la vocacional.
En varias ocasiones que he venido de mi trabajo, paso por allí por Hogado, entre 13 y 14 y veo la gente agrupada ahí y el comentario de la gente que tenemos situación con la guagua porque la 6 no está pasando y aquí en el 16 también tenemos situación con la 3 que tampoco, tenemos una situación muy crítica.
A raíz de las múltiples afectaciones a la economía y los servicios ha mermado la transportación de pasajeros, la tracción animal coge auge y se ha paralizado importantes centros de la economía provincial.
Los coches está malísimo, porque el día que yo vine el sábado, tuve que venir a pie desde la escuela de mi hija hasta aquí a pie, porque no había coche. Y la cantidad de personal en la calle es demasiado, que los coches no dan abasto.
Aquí antes pues, cogíamos un transporte aquí en el 16, que era un coche, estaba fácil, ya bajábamos, cogíamos las 5 y ya íbamos para el hospital. Ahora sí tenemos un enfermo, ahora pasamos trabajo porque las guaguas no están funcionando.
Anderlai Guerra Blanco para Diario de Cuba.
Y una flotilla de buques provenientes de Venezuela con cargas de crudo proporcionó esta semana un respirito a Cuba.
Sin embargo, la agencia Reuters considera que es poco probable que el apoyo de Venezuela y Rusia resuelva el tema energético de Cuba.
Las autoridades en la isla han tenido que recortar el servicio de transporte público, disminuir la producción en algunas fábricas y animar el uso de tracción animal.
De otra parte, la visita del jefe de gobierno ruso a La Habana hace revivir la nostalgia de la era soviética en momentos en que la isla comunista necesita el auxilio de un nuevo aliado que apuntale su devastada economía.
Luis Guardia amplía la información.
Parecería que el número uno de Cuba sigue siendo Raúl Castro. El titular de Granma así lo insinúa. El primer ministro de la Federación Rusa se encuentra de visita oficial en la mayor de las Antillas. La isla comunista y su socio euroasiático firman 8 acuerdos en el área de transporte, infraestructura, industria, biotecnología, agricultura, energía y tecnología digital, según divulgó la prensa oficial castrista.
En las conversaciones de hoy también hemos constatado los avances en la participación efectiva de la Federación de Rusia en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la República de Cuba.
La visita de Dmitry Medvedev se produce en momentos que la crisis económica interna se agudiza en la isla y el fantasma de la llegada de un nuevo periodo especial parecería ser inminente.
Nuestra reunión ha demostrado una vez más que Cuba es un socio importante de Rusia en América Latina. Nuestras relaciones bilaterales son a largo plazo y no se ven afectadas por una situación a corto plazo.
Según una investigación publicada en el portal digital de Radio y Televisión Martí, los intereses del Kremlin pudieran estar centrados en la activación del sistema de satélites GLONASS en la isla comunista. Un sistema global de navegación por satélite administrado por el Ministerio de Defensa ruso, equivalente al sistema de posicionamiento global creado en Estados Unidos. El jefe del gobierno ruso había visitado la isla en 2 oportunidades anteriores. Su presencia en La Habana hace revivir la nostalgia de la era soviética. Cuba necesita el auxilio de un nuevo aliado que apuntale su devastada economía. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y durante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Miami, varios de los participantes deploraron la situación de la prensa en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Nuestro reportero Ricardo Quintana conversó con la presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, y los periodistas Fernández Sallé y Alejandro Aguirre.
La presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Colombia, manifestó la solidaridad con quienes afrontan desafíos diarios para ejercer esta profesión.
Nuestra labor es imperiosa ante el horror de la violencia. En los últimos 30 años en las Américas han sido asesinados un promedio de 18 periodistas por año.
Medio millar de colegas asiste al evento. La mayoría cita a Nicaragua, Cuba y Venezuela como ejemplo de persecución a la prensa.
Solemos llamarlos en la región como el eje del mal, se repiten los homicidios, las encarcelaciones, la persecución contra los editores.
El tema alusivo a la libertad de expresión volvió a ocupar un espacio importante en la agenda de la cita.
Es una cosa que no debe ocurrir, es una cosa muy triste. En el caso del comunicador, lo utilizan para silenciar una voz.
La reunión sirve de escenario para analizar el futuro de los medios, los nuevos géneros periodísticos, las noticias falsas y las nuevas herramientas tecnológicas, entre otros aspectos.
12:15 minutos. En nuestro abrazo a esta hora es en Holguín, que tiene 29 grados, está cubierto el firmamento. Los vientos moderados a 5 kilómetros por hora, se esperan algunas precipitaciones con tormentas en la tarde, luego de las 12 hacia las 8 de la noche.
En Santa Clara, por su parte, 29 grados centígrados muestra el termómetro. El cielo está cubierto. La sensación térmica es de 33 grados centígrados con un viento de unos 9 kilómetros por hora.
El repaso informativo es con las noticias de los Estados Unidos.
Investigadores de la Cámara de Representantes quieren que el vicepresidente Mike Pence les suministre documentos que puedan ayudarles a determinar si ayudó al presidente Donald Trump a presionar a Ucrania para que investigara a Joe Biden.
En una carta a Pence este viernes, los líderes demócratas de tres comités de la Cámara citan informes de que un asistente de Pence pudo haber escuchado la llamada telefónica de julio 25 en la que Trump presuntamente presionó al presidente de Ucrania para investigar a Biden.
En la carta dijeron que también quieren aprender más sobre la reunión de Pence el primero de septiembre con el presidente Volodymyr Zelensky.
De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una proclama que suspende la entrada a los Estados Unidos de cualquier inmigrante que no pueda pagar por sus gastos médicos.
Las personas que entran deben estar cubiertos por un seguro de salud dentro de los 30 días posteriores a su llegada al país.
Aseguró el mandatario que quienes deseen solicitar una visa de ingreso a los Estados Unidos deberán demostrar que tienen una póliza de seguros o los medios suficientes para costear los gastos médicos.
Los inmigrantes que ingresen al país no deberán ser una carga para el sistema de salud de la Unión Americana, dijo el presidente Trump.
La proclama dada a conocer por la Casa Blanca, no afectará la elegibilidad de ningún individuo para el asilo o el estatus de refugiado. La medida entrará en vigencia el 3 de noviembre.
Y en buen lugar se encuentra la economía de Estados Unidos, dijo el jefe de la Reserva Federal tras el nuevo reporte de la tasa de desempleo en el país.
Leonardo Feldman informa al respecto.
La tasa de desempleo de Estados Unidos bajó a 3,5% en septiembre, logrando la valoración más baja desde 1969. Para entender, hablamos con el economista Stan Boyger.
De cada 100 personas que quieran trabajar, 96.5 tienen trabajo.
La tasa de desempleo de los hispanos rompió récords al bajar a 3,9% y la de los afroestadounidenses mantuvo el récord alcanzado con 5,5%.
Es una noticia muy positiva. Lo que sí diría ahí que, como es un subgrupo, digamos, del mercado laboral, hay más margen de error en esas medidas de, digamos, de subgrupos.
El presidente Trump se mostró satisfecho.
Son los mejores números que hemos tenido en más de 50 años. Los números de desempleo han bajado a 3,5%, así que eso nos lleva mucho tiempo atrás. No hemos tenido números como estos en mucho tiempo. Los salarios subieron casi un 3%, lo que representa un aumento fantástico para todos los que trabajan.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y la Cámara de Comercio de Estados Unidos y empresas estadounidenses se oponen a los futuros planes de la administración del presidente Donald Trump con respecto a los llamados inmigrantes soñadores.
Desde Washington nos informa Tony Cano.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos y otros grupos y empresas, incluidos Amazon.com y Google, presentaron un escrito ante la Corte Suprema contra el intento del presidente Donald Trump de poner fin a un programa que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños. La Corte Suprema escuchará argumentos el 12 de noviembre sobre el plan de Trump para rescindir el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, creado por Barack Obama en 2012. La decisión de Trump de rescindir el DACA fue bloqueada por tribunales inferiores. Los inmigrantes protegidos por el programa son conocidos como Dreamers o soñadores. En el escrito, los grupos empresariales dicen que la medida de Trump dañaría a las empresas que emplean a los receptores de DACA y a la economía de Estados Unidos en general. El programa actualmente protege de la deportación a unos 700.000 inmigrantes, en su mayoría adultos y jóvenes, y les proporciona permisos de trabajo, aunque no es un camino hacia la ciudadanía. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 12:20 les contamos que hay cielo cubierto y hay tiempo de tormenta en Santi Espíritus con una temperatura de 28 grados Celsius. La sensación térmica es de 32 grados.
Pinar del Río, 29 grados centígrados la temperatura, cielo cubierto, cielo de tormenta, la sensación 33 y un viento de 6 kilómetros por hora está soplando.
Le recordamos a los que llegan a la sintonía de este noticiero de Radio Martí que a las 12:30 estaremos llamándoles a ustedes todas las declaraciones completas del periodista independiente Guillermo del Sol, que hoy anunció que depone su huelga de hambre de 55 días. Es una exclusiva que les entrega solamente su noticiero de Radio Martí. Vamos con noticias de América Latina.
En la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, el periodista nicaragüense Miguel Mora dio a conocer cómo fue su detención en Nicaragua y el cierre del canal 100% Noticias por parte de Daniel Ortega.
Mora dijo al diario Las Américas que tiene miedo de regresar a su país, pero su decisión es seguir revelando las verdades de la dictadura sandinista.
Siempre vamos a sentir temor, siempre lo hemos sentido desde el inicio de la crisis, las amenazas, los balazos, la represión. A nosotros nos torturaron en la cárcel, nos mantuvieron aislados, nos golpeaban, nos mantenían, nos golpeaban con las manos esposadas hacia la espalda, nos metieron en tumbas, porque una cosa es estar encarcelado y otra cosa es que te metan en una tumba, 24 horas por medio año. Solamente viendo las manos por un hoyito donde te pasaba un alimento mal hecho. Es una tortura. La idea es quebrantar el espíritu, que uno cambie de opinión, pero nunca funciona eso, porque mientras uno tenga razón o cerrazón, la verdad, y en el corazón el ánimo de decir la verdad, por el hecho de que la verdad hace libre a los pueblos, y es lo que ha pasado en Nicaragua. Creemos que la amenaza continúa, está latente en Nicaragua, pero tenemos que ser fieles al pueblo. No podemos abandonar al pueblo de Nicaragua, que confía mucho en sus periodistas.
A las 12:23 seguimos con información. Exxon prohíbe el uso de barcos petroleros vinculados a Venezuela. Informa desde Washington, Tony Cano.
ExxonMobil Corp prohibió el uso de cargueros que hayan estado vinculados a los flujos de petróleo desde Venezuela durante el último año, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, lo que aumenta la presión contra el país sudamericano en momentos de alzas en las tarifas de transporte de petróleo. Washington ha impuesto varias sanciones a Venezuela este año para buscar la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro, cuya reelección de 2018 ha sido considerada una farsa por Estados Unidos y decenas de otros países. Algunas medidas han llevado a los operadores de petróleo a dejar de transportar para la empresa estatal venezolana PDVSA. La cláusula contractual del gigante de petróleo de Estados Unidos afectaría a unos 250 cargueros, estiman dos de las fuentes. Exxon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Más de 25 buques extranjeros llegan a puertos venezolanos cada mes, según datos de PDVSA y Refinity Aicon. Se sabe que algunos apagan sus transpondedores para evitar las duras sanciones de Estados Unidos. La falta de buques dispuestos a transportar las exportaciones de petróleo de Venezuela está perjudicando a Cuba, el principal aliado político del país devastado por la crisis, que impuso nuevas medidas de austeridad el mes pasado por los cortes de energía y una aguda escasez de combustible. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:24, el malecón de la ciudad colombiana de Arauca está activo desde la madrugada.
La agencia EFE reporta que cientos de personas llegan en lanchas desde Venezuela en búsqueda de atención médica y para conseguirlo deben ser los primeros en las largas filas que se forman.
Uno de los primeros edificios que se encuentra en la ciudad fronteriza es el de la Cruz Roja Colombiana.
A algunos los aquejan problemas cardíacos, otros sufren enfermedades respiratorias y hay también mujeres embarazadas que, pese a sus dolencias, saben que esa es la única forma de conseguir buena atención.
La agencia EFE añadió que en Arauca viven casi 43.000 de los casi 1.4 millones de venezolanos que se han radicado en el país.
12 y 24 minutos, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visitó el estado Vargas en su campaña por la libertad del país y recordó que la lucha es para poder vivir con dignidad.
Estamos aquí hoy en Mañonga. Estamos en la parroquia Carlos Zule, en La Guaira, en Vargas. Tenemos acto del comando político, pero llegamos a tiempo y decidimos pasar por aquí, por donde, por cierto, todo empezó. Yo me crié por aquí cerquita, fui electo diputado dos veces por este sector, de donde vengo, donde me formé no solamente familiarmente, personalmente, educativamente, profesionalmente, políticamente, y hemos visto hoy cómo nuestros chamos tienen que trasladar kilómetros el agua, kilómetros, para llevar agua a su casa. Es un reflejo de la emergencia humanitaria compleja. Aparte de venir hoy acá, no solamente reconectarnos con nuestras raíces, evidentemente, pero es importante nunca olvidar por qué y para qué estamos luchando. La lucha en Venezuela es para poder vivir con dignidad. La lucha en nuestro país es para poder tener agua, comida, que regresen nuestros familiares. No tengan duda de que lo vamos a hacer. Nunca olvidemos el por qué y el para qué. Hemos llegado hasta aquí porque hemos construido mayoría. Hemos llegado hasta aquí porque hemos luchado, porque hemos sacrificado, porque nos hemos preparado. Pero lo más importante es hacia dónde vamos. Y vamos a recuperar nuestro país. Seguimos.
12.25, entre tanto, transportistas de Ecuador cesaron la huelga que realizaron para protestar contra el alza de los precios de combustibles.
Con los detalles viene la información desde la agencia de noticias AFP.
Las protestas en Ecuador dejaban el viernes decenas de policías y civiles heridos, así como cientos de detenidos. Las manifestaciones continuaron a pesar del estado de excepción, en el que los militares están a cargo de restablecer el orden. Son por el alza de los precios de hasta 123% en los combustibles, luego de que el gobierno del presidente Lenín Moreno anunciara el fin de los subsidios.
No se me pida que cambie de opinión con respecto a la eliminación de un subsidio que es nocivo para la economía ecuatoriana. Aproximadamente 60 mil millones de dólares ha perdido el pueblo ecuatoriano, 60 mil millones de dólares por los subsidios durante sus años.
En medio de las protestas, los transportistas suspendieron su huelga y el sector pidió al presidente que asegure las condiciones para que el transporte se normalice en todo el país ante las manifestaciones. El paro desafió la medida de excepción y ante la ausencia de taxis y autobuses en las calles, las Fuerzas Armadas habilitaron sus vehículos al servicio ciudadano. El desmonte de subsidios ocurrió en función de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener créditos por 4.209 millones de dólares. El galón de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,30 y la gasolina de 1,85 a 2,40.
La exigencia del pueblo ecuatoriano es que se caiga el paquetazo que ha planteado el señor Lenín Moreno en una decisión arbitraria contra el pueblo ecuatoriano.
Antes de que la izquierda asumiera el poder en el país, en 2007, protestas sociales dieron paso al derrocamiento de tres presidentes, dos de los cuales intentaron ajustes económicos.
12 y 27 minutos, un colectivo civil de Santa Cruz, la región de mayor desarrollo en Bolivia, organizó este viernes una multitudinaria concentración en la que se convocó a dar un voto castigo a Evo Morales en las elecciones del 20 de octubre.
En medio de gritos de Evo dictador, miles de personas respaldaron la propuesta del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de un voto castigo contra Evo.
Camacho advirtió sobre la posibilidad de un fraude en las elecciones del domingo 20 y llamó a sus seguidores a la rebeldía y la desobediencia si este se concretara.
Pasamos a Brasil porque la fiscalía de ese país acusó a un ministro del presidente Jair Bolsonaro.
Más detalles de esta noticia con el informe de la agencia AFP.
El ministro de Turismo de Brasil, Marcelo Álvaro Antônio, fue acusado el viernes por la Fiscalía de Minas Gerais, al sureste del país, de desviar fondos públicos a través de candidaturas fantasma en 2018 del Partido Social Liberal del presidente Jair Bolsonaro. La investigación implica a otras 10 personas en un esquema de desvío de recursos de un fondo electoral para candidatas mujeres hacia los hombres en las elecciones de 2018, cuando Álvaro Antônio era presidente del partido en Minas Gerais. La ley electoral prevé un 30% de los fondos públicos para las campañas de los partidos, que es destinado a las candidaturas femeninas. Según la investigación, un 73% de un fondo de unos $71,200 fueron desviados por dos líderes del PSL, y tal vez el cabecilla sería el propio Álvaro Antonio. El ministro rechazó las denuncias y dijo ser blanco de una campaña difamatoria y mentirosa. La justicia deberá ahora definir si acepta o no la denuncia e inicia un juicio.
De otra parte, aumenta la escasez alimentaria y la crisis humanitaria en Haití, al incrementarse la violencia en manifestaciones tras la renuncia del presidente Jovenel Moïse.
Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez con los detalles.
En Haití se agrava la situación humanitaria por incidentes de seguridad a través del país en protesta por el gobierno del actual presidente Jovenel Moïse. El vocero de la Secretaría de la ONU, Stéphane Dujarric de la Rivière, se refirió a las barreras colocadas en carreteras que impiden el tránsito vehicular, así como el flujo de ayuda humanitaria destinada a haitianos necesitados. Entidades humanitarias indican que el sector médico es el más afectado, mientras hospitales se enfrentan el reto de operar. El vocero Dujarric añadió:
fuel shortages, lack of safe water, and other essentials are also affecting orphanages, civil protection units.
La escasez de petróleo, la falta de agua potable y otros productos esenciales afectan a orfelinatos, unidades de protección civil, así como otros servicios de emergencia. Dujarric dijo que estos centros civiles operan con capacidad limitada. En Haití son múltiples las escuelas que llevan ya dos semanas cerradas mientras están fuera de sus centros escolares, un estimado 2 millones de niños y jóvenes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Guillermo del Sol depone su huelga de hambre después de 55 días. El anuncio lo hizo hoy aquí en Radio Martí a las 11:30 de la mañana.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, deplora el silencio que impone el castrismo sobre la prensa.
Periodistas de Nicaragua en la reunión de la CIP describen la represión sandinista contra la prensa.
El secretario general de la OEA repudia la ola de arrestos de disidentes en Cuba.
Funcionarios venezolanos y cubanos se contradicen sobre el apoyo militar y de inteligencia del castrismo a Maduro.
Y continúa la crisis en Ecuador ante el aumento del combustible, pero los transportistas cesan el paro.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta, la segunda parte de su noticiero de Radio Martí, edición del mediodía correspondiente a hoy sábado 5 de octubre. Nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanés Estrella. En la sala de redacción, Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. Edición y producción del noticiero, Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Un vistazo a la temperatura en Puerto Padre esta hora con las buenas tardes. 28 grados Celsius, está cubierto el firmamento, hay tiempo de tormenta, así que mucha precaución. Continuarán también las precipitaciones y la tormenta en la tarde y hacia las 8 de la noche.
Ciego de Ávila muestra en el termómetro 28 grados centígrados, pero se está sintiendo de 32. El cielo está cubierto, hay cielo de tormentas. El viento está soplando a unos 4 kilómetros por hora.
A las 12:32, lo prometido y la buena noticia. Depuesto hoy su huelga de hambre, el periodista independiente cubano Guillermo del Sol. El anuncio lo hizo al periodista Joel Espinosa Medrano y a nuestro colega y compañero Paul Sfeir, quien dijo que era tiempo de seguir trabajando, pero con salud. Aquí está la declaración completa que dio a Radio Martí en exclusiva Guillermo del Sol.
En estos momentos me encuentro en la casa Guillermo del Sol Pérez, aún en huelga de hambre, y ya bastante dañado su estado de salud, ya bastante precaria. Y de todas maneras, el periodista quien le habla, Joel Espinosa Medrano, lo va a poner al teléfono porque quiere dar un comunicado, y le ruego le disculpen si en algunos momentos no se le entiende la palabra debido al estado delicado que presenta. Un momento.
Buenos días, saludos.
Buenos días, está al aire. Adelante, gracias.
Mira, quiero dar un saludo a toda la audiencia de Martín. Les habla Guillermo Sol Pérez. Hoy es el día 55 de la huelga de hambre, que hace un ratico se acabó de cumplir. Quiero comunicarle a todas las personas de buena voluntad, a todas las comunidades cristianas y judías del mundo, y a toda la oposición cubana, a mis hermanos, a mis amigos, a las iglesias evangélicas cubanas, que en este momento acabo de deponer la huelga de hambre que llevé a cabo por 55 días. Creo que logran tener hecho por mucho tiempo y muchos me ha llevado a mantenerme adelante. Pero bueno, gracias a Dios creo que ya es el momento de tenerla. Mi estado de salud es crítico y quiero que todos sepan que me siento feliz de saber que tantas personas me quieren y han intercedido porque yo me pusiera la huelga. Principalmente la comunidad judía de Nueva York, las iglesias evangélicas cubanas, ahora mismo acaban de irse líderes de la iglesia evangélica que estaban acá orando conmigo, que fueron los primeros en saber la noticia. La señora Mara Tesca, que es embajadora de Estados Unidos en Cuba, y el gobierno de los Estados Unidos, las organizaciones del exilio, mi amigo, mi hermano entrañable, Alberto Reyes Morales, ahora exiliado político, que es una de las personas que siempre está en mi corazón, los hermanos de la UNPACU, Liliana Hernández, una heroína que ha hecho lo increíble a mi lado, María Ayala, y bueno, Joel Bravo y todos sus valientes, que son muchos los carteles y muchos golpes que han cogido. Y son muchos a mencionar, no quiero seguir mencionando, no va a ser que alguien piense que lo estoy discriminando. Es difícil, ya a los 55 días sí voy a parar. Y lo digo con lágrimas en mis ojos. Pero creo que tiene razón. Creo que es algo más vivo que muerto. Mi eterno hermano Mario Félix Leonardo Barroso, que tanto me lo ha pedido. Son personas que las llevo en el corazón y siempre están presentes en mí. Mi hijo, que es mucho lo que ha sufrido aquí a mi lado, y que con respeto hasta el último momento he estado aquí sin dejar de atender mi momento. Que ha perdido tanto el peso casi como yo. Y sigue en banco no reclama nada. La Radio Martí, que ha dado todo aquí, cumpliendo. Aunque todo, cuanto acontezca, sea de conocimiento nacional e internacional. A todos los quiero. A todos mi eterno agradecimiento, que Dios los bendiga. Y bueno, seguiremos luchando. Y Dios bendiga al pueblo de Cuba y a todos los amadores de las causas justas y de buena voluntad. Gracias a todos.
Don Guillermo, una pregunta sí. Que le voy a hacer ahora. Luego de poner la huelga y comenzar su recuperación, porque hay que hacer esfuerzos para recuperarse, ¿qué viene después, don Guillermo del Sol? ¿Qué hace usted después de esto? ¿Cómo va a enfrentar la vida luego de esta proeza, de esta cosa tan importante que usted ha hecho?
Seguir adelante, seguir mi trabajo de albañil, seguir mi trabajo de opositor, de periodista, seguir enseñando a las nuevas generaciones a que lleven el buen camino de la lucha pacífica y seguir luchando por la unidad de la oposición cubana y porque logremos el cambio en Cuba, el cambio que tanto necesitamos. La Cuba que todos anhelamos y que desgraciadamente todos no tienen el valor de reclamar por ella. Ese debe ser mi legado siempre. Y yo espero que a lo sumo yo en 15 días yo pueda estar nuevamente ya en las calles. Yo soy una persona que por mi profesión, aparte de que por ser cristiano, soy muy popular acá en el centro de Cuba y muchas personas ya van a estar nuevamente interactuando conmigo, como ya comentaba. Y creo que ahora voy a trabajar mucho más duro que antes por lograr que la oposición mejore mucho más y podamos lograr lo que todos los cubanos queremos. Ese es mi principal objetivo. Por eso es que valgo más vivo que muerto. Y por eso es que tengo que seguir adelante. Creo que aquí está. Imagínate tú, Joel Espinosa Medrano ha llorado aquí conmigo. Es mi amigo, mi hermano, mi vecino, mi compañero de trabajo en el periodismo de muchos años. ¿Y para qué le digo? En estos días son muchos los planes que hemos hecho. Muchos planes de trabajo, muchas cosas pendientes que tenemos, muchas que queremos, sueños que queremos lograr, que se han quedado a media, pero que tenemos fe que los vamos a lograr, sí. Y sé que con la ayuda de todos, sé que ese grupo de regulados que Lian Hernández tan dignamente ha dirigido, vamos a seguir unidos y vamos a lograr cosas grandes. Y creo que aunque después de la huelga, el pedido no ha quedado en vano, ni va a quedar, vamos a seguir adelante, porque es parte de nuestra obra, de nuestra lucha. Y es parte de lo que escribieron en la Constitución, que lo seguiremos reclamando. Buscaremos nuevos métodos y seguiremos reclamando y luchando. Y vamos a seguir buscando causas justas para que logremos la Cuba que todos soñamos.
Ustedes han podido recibir esta buena noticia a través de Radio Martí en exclusiva, lo que representa el deponer la huelga de hambre tras 55 días de sufrimiento, no solamente él como ser humano, sino nosotros como sus hermanos, como sus colegas también, al lado del periodista Joel Espinosa Medrano, que fue una reacción realmente que muchos no esperaban, Paul, que sucediera un día así como hoy. Inclusive pensábamos en que si esto seguía alargándose la próxima semana, tendría consecuencias que no quisiéramos imaginar.
Sí, en primer lugar, la preocupación grande era, y la hemos tenido durante todas estas semanas, la situación de salud de Guillermo del Sol. Hacíamos un seguimiento sobre eso, porque en definitiva las personas que tuvieron acceso directo a verlo siempre nos manifestaron que el deterioro era progresivo y era evidente.
Son casi 30 kilos que pudo haber perdido, según los registros que teníamos y a diario en las mesas de redacción aquí en Radio Martí, asesorados por médicos también, nos contaban sobre lo que podría suceder a un organismo natural, la temperatura, las llamadas. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Y es como él, en su forma consciente, relata a Joel Espinosa, a Paul Sphere y a la audiencia de Radio Martí, que la oración que ha tenido, el respaldo, ese ánimo, no lo dejó nunca desistir. Él menciona a la comunidad judía en Nueva York, menciona a la iglesia evangélica, que incluso estaban ahí orando momentos antes de hacer el llamado Radio Martí. Y, por supuesto, la participación de los Estados Unidos, la gente en el exilio. Menciona a su hijo, que dice que casi ha perdido el mismo peso.
Sí.
Es decir, se solidarizó con su padre para decir, si tú no vas a comer, yo tampoco como. Uh-huh. Y era una forma de presionarlo para que dejara, pienso yo, muy respetuosamente, para que desistiera de ver si su hijo se está deteriorando físicamente, seguramente sería el espejo de él.
De hecho, el mismo periodista Joel Espinosa, nos dice, el mismo Guillermo del Sol también sufrió la situación, ya que esa solidaridad de estar a su lado la mayor cantidad de tiempo posible también lo puso en situación complicada de salud a él. También él tuvo deterioro. Joel Espinosa lo acompaña y va reportando. Y esta mañana, hace un rato, cuando pudimos hacer esto, fue realmente una experiencia sorpresiva, porque estábamos haciendo el contacto realmente para saber cómo estaba, cómo trascendía o cómo transcurría el día de hoy para Guillermo del Sol. Y fue, pues, sí, también, en lo personal, sorpresivo recibir esta noticia en el momento y de la forma como la recibimos. O sea, estoy preguntando cómo está el día de hoy a Joel, y Joel me dice, bueno, él quiere hablar con ustedes, con Radio Martí, y suelta él mismo esta información.
Creo que no había, y creo no equivocarme, pero no había un antecedente como lo de el señor del Sol, nuestro colega, desde Fariñas, que se vio tan demacrado físicamente, que se vio golpeado por una huelga de hambre. Pero reiteramos, es una buena noticia que Guillermo del Sol haya depuesto y que tenga que recuperarse, tenga que venir de nuevo a tener la atención médica y volver a tomar sus andanzas a través del periodismo y a través de la actividad social, de seguir trabajando por la democracia en Cuba. Y a las 12:44 vamos con otras informaciones.
La acción represiva del régimen cubano contra raperos y escritores que conforman el movimiento de artistas independientes en la isla es abordada por PEN America, entidad defensora de la libertad de expresión.
Carmen María Rodríguez nos ofrece el siguiente reportaje.
El acoso y el arresto e intimidación del artista y escritor cubano no es nada nuevo, pero desde el 2018 el decreto 349 institucionaliza la represión contra el escritor y artista cubano. Esto según Julie Trebol de PEN America y directora de Artist at Risk Connection, la conexión para el artista en riesgo. Julie Trebol se refirió al arresto del poeta cubano Jorge Olivera Castillo y de su esposa Nancy Alfaya, así como el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y también del rapero Michael Castillo Pérez, conocido como el Osorbo.
Es que hemos visto con los ataques contra Jorge y Nancy, y también hay, como decimos, un tren, porque a un montón de artistas después del decreto que se anuncia en diciembre, que fue arrestado en nombras veces, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, mientras que el rapero Michael Castillo Pérez, que se destaca en el informe, sigue en prisión más de un año después de su arresto.
La información sobre Otero Alcántara, Castillo Pérez Alfaya y Olivera Castillo, entre otros, circula a nivel internacional por PEN America. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El germen de Cuba se ha expandido por Venezuela y Nicaragua, así dijo a Radio y Televisión Martí el periodista Miguel Mora, uno de los asistentes a la 75ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que se desarrolla del 4 al 7 de octubre en el Hotel Biltmore en Coral Gables.
Mora es el director de 100% Noticias, un canal de televisión nicaragüense fundado en el año 1995 y ahora confiscado por el régimen de Daniel Ortega.
El pasado 21 de diciembre de 2018, la policía nicaragüense, junto a turbas paramilitares sandinistas, ocupó las instalaciones del canal de televisión, llevándose equipos de transmisión y sonidos. En esa ocasión, Mora y la jefa de prensa del informativo, Lucía Pineda, fueron detenidos.
12:46. El periodismo cubano independiente triunfó en el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez en la ciudad de Medellín.
Mónica Baró Sánchez, desde la revista digital El Estornudo, recibió el jueves el premio Gabo en la categoría de texto por un artículo que escribió para la página digital Periodismo de Barrio.
Su artículo, titulado La sangre nunca fue amarilla, es un reportaje que reconstruye un caso de envenenamiento por plomo en un barrio de La Habana a partir de una exploración de las memorias y miedos de sus protagonistas.
Fue un trabajo minucioso que enfrentó numerosos desafíos, dijo Mónica Baró Sánchez al recibir el galardón.
En primer lugar, debo agradecer a mi equipo de trabajo en periodismo de barrio. Yo no trabajo actualmente en periodismo de barrio, pero para mí siempre va a ser mi equipo. Fue el lugar donde me formé como periodista y donde por primera vez me sentí orgullosa de llamarme periodista en Cuba. A Elaine Díaz, la directora, a Tomás Pérez, que fue un gran editor, a Gilberto Padilla, que fue un segundo editor de estilo, a Hey Seguía, a Ismario Rodríguez, a Julio Batista, que formaron parte de toda la parte de la imagen y del proceso de fact-checking. Fue muy riguroso. Para muchas personas quizás pensar en un fact-checking de 6 meses puede parecer una exageración, pero en el caso de Cuba, cuestionar el sistema de salud pública cubano desde el periodismo independiente amerita que no tengas el mínimo error ni en una décima, ni en una coma, en nada. Entonces, por eso nos tomamos tan en serio ese proceso y toda la investigación en general. En segundo lugar, a mis personajes, a las fuentes con las cuales trabajé, incluso a las fuentes oficiales que sin estar autorizadas para conceder entrevistas accedieron a conceder entrevistas on the record, a las off the record que no están pero que son muchas, y sobre todo a los personajes que tuvieron la paciencia para indagar en una historia que es sumamente dolorosa, porque dejó secuelas para toda la vida. Muchas familias ya no están en la zona, pero sí quedan muchas familias ahí residiendo bajo la incertidumbre de si están expuestas a plomo y esperando por algo tan básico como un análisis.
Gracias por estar en su noticiero de Radio Martí, edición de este sábado. El periodismo cubano independiente triunfó en el Festival de Periodismo aquí, reiteremos también en Medellín, hubo noticias. El periodismo está por todas partes, Paul, en la cumbre de la CIP que se cumple aquí en Miami, pero vamos a mirar el impacto que dejó una declaración importante del dueño y director de 100% Noticias. Por eso golpeamos la puerta a nuestros hermanos en Nicaragua y está nuestro corresponsal permanente allí que nos da estas y otras impresiones. Ayer fue muy enfático, mi estimado colega en Nicaragua, en Managua, sobre la participación del director de 100% aquí en Miami.
Sí, muchas gracias, Ricardo, y a toda la audiencia de Noticias de Radio y Televisión Martí. Sobre todo, pues, cuando conocimos aquí en Nicaragua que oficialmente el régimen de Daniel Ortega dijo que no va a regresar amparado, según él, en el marco jurídico, el canal 100% Noticias a Miguel Mora. Sin embargo, pues, el periodismo de Nicaragua que sigue haciendo su labor como demanda el pueblo de Nicaragua, nos sentimos respaldados y también emocionados por el premio que recibió Miguel de parte de la CIP, pero también el respaldo de todos los colegas de la Sociedad Interamericana de Prensa, porque sabemos que el trabajo que se está haciendo aquí a través de las redes sociales, ya que no hay medios convencionales que puedan trabajar libremente, está teniendo un efecto no solamente en Nicaragua, sino que esto también facilita o permita que nuestro trabajo se conozca en el mundo de las violaciones, sobre todo a los derechos humanos que estamos viviendo.
Yo quiero preguntarte una cosa, ¿qué va a pasar con Miguel Mora? Porque él nos lo dijo ayer aquí en Miami, tengo miedo, la verdad que tengo miedo. ¿Será que cuando regrese a Managua en estos días incluso pueda ser de nuevo detenido?
Bueno, cualquier cosa puede ocurrir, Ricardo, en Nicaragua. Y nosotros yo voy a decir algo que Miguel Mora Barberena tal vez no lo ha dicho, precisamente por la condición en la que él está. Él tiene un hijo con capacidad diferente, uh-huh, y él ama mucho a su hijo, lógicamente. Y él sabe que al pasarle, ocurrirle algo, una aprehensión, un secuestro a Miguel o a su esposa, también la colega periodista Verónica Rocha, este joven queda totalmente en indefensión. Entonces, en Nicaragua tenemos que andar de puntillas, aunque sabemos que nuestra función es también fiscalizadora de la cosa pública y de la cosa privada. A veces es mejor quedarte callado, porque si no, pones en riesgo tu vida y sobre todo la de tu familia. En mi caso, pues, que yo he sido amenazado de muerte, tanto en mi vida como la de mis tres menores hijas. Wow. Entonces tenés que andar con extremo cuidado. Creo que por eso Miguel no lo ha dicho tan así, pues, no en el caso de Lucía Pineda, que es una colega soltera, digamos, y ella se puede mover en cualquier momento para Costa Rica o a otro país, y no tiene familia, digamos, del cual tenga que andarse cuidando o que no le vayan a hacer nada, porque este régimen eso hace. Si no te lo hace directamente, se la desquita con tus familiares.
Caramba. ¿Qué fue lo que dijo ayer Daniel Ortega que hoy es motivo de comentarios en Nicaragua y en el mundo?
Sí, miren, voy a tratar de ser un poco coloquial, aunque quizás no debería de hacerlo. Pero con el respeto extremo para ustedes y la audiencia, voy a decir que lo que dijo Daniel Ortega fue una burrada más, un gazapo más, como decimos los periodistas en la universidad. Daniel Ortega ayer abrió la boca una vez más para decir una brutalidad. Daniel Ortega amenazó anoche en un acto político con acusar formalmente ante la CIP, que es la Comisión Internacional verdad penal, que tiene su sede en La Haya, por delitos de lesa humanidad, dice él, a los golpistas, que está documentando. Pero esto es algo jalado de los pelos. Daniel Ortega no puede acusar porque Nicaragua no ha suscrito ni ratificado los estatutos de Roma para ser un país miembro de la Corte Internacional Penal. Pero si llegase a hacerse Nicaragua suscriptora de los estatutos de Roma, el primerito que sería enjuiciado y condenado, estamos seguros, sería el mismo José Daniel Ortega Saavedra.
Es la CPI, la Corte Penal Internacional.
Es correcto, es la Comisión Internacional Penal. Porque en 1900 84-85, Daniel Ortega desapareció comunidades indígenas en el Caribe norte de nuestro país, donde más de 30,000 misquitos indígenas desaparecieron. Esos son crímenes de lesa humanidad. Y ahora, en 2018, aquí hay un centenar de personas desaparecidas.
Oye,
nadie sabe.
¿Esa cifra de 30,000 está también documentada?
Perfectamente. Perfectamente, están documentadas estas comunidades indígenas que Daniel Ortega mandó a desaparecer del Caribe nicaragüense. Sí, están documentadas.
Wow.
Y Nicaragua automáticamente, al suscribir y ratificar, porque son dos cosas diferentes, luego como abogado, una cosa es que firmemos y otra cosa es que ratifiquemos lo que firmamos, Nicaragua automáticamente pasa a formar parte de estos estados miembros y se tendría que llamar pues al mismo Daniel Ortega. Daniel Ortega finalmente dijo que también están valorando, después de documentar a los golpistas para ser acusados ante la comisión, ante la Corte Internacional Penal, volver a llamar a Estados Unidos para que pague por todos los daños que ha causado en Nicaragua durante la guerra de los 80. Pero recordemos que Violeta Barrios de Chamorro también, a través de la Asamblea Nacional, perdonó esa deuda al gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos, a lo largo de los últimos años, ha contribuido en el desarrollo de este país. Y el principal cliente comercial que tiene Nicaragua, que consume nuestro producto, es precisamente el mercado estadounidense.
Bueno, si ya hablamos de Ortega, hablemos de la oposición. Hay protestas, hay marchas. En un minuto, cuéntenos, por favor, qué es lo que tienen planeado para estos días la oposición nicaragüense.
Está centrada la protesta en estos momentos, este fin de semana, en la Catedral de Managua. Están los familiares, las madres de presos políticos y familiares de presos políticos exigiendo la libertad de 147 reos. Están muchos de ellos, 32 para ser puntual, en una situación grave de salud. Y otra cosa que también está llamando la atención de los familiares de presos políticos es que muchos de ellos están siendo torturados, los están metiendo en barriles con agua y hielo y luego les ponen descarga eléctrica. Una situación violatoria a todos los derechos humanos y que son castigados a nivel internacional. Eso está ocurriendo en estos momentos aquí en Nicaragua. Este fin de semana, este sábado a partir de las 2 de la tarde y mañana a partir de las 9 de la mañana, plantones en la Catedral de Managua, protesta de los familiares de los presos políticos. Eso es lo que está ocurriendo ahora.
Oíme, nos queda pendiente esa imagen de unos barriles llenos de hielo para ponerles cargas eléctricas. ¿Quién ha relatado eso? ¿Ustedes tienen imágenes de esta tortura?
No, solamente los testimonios de los familiares de los presos políticos. El doctor Julio Montenegro, que es el que preside la Comisión de Abogados Defensores del Pueblo, hizo la denuncia ayer en horas de la tarde. Entre otras cosas, que los están obligando a comer o ingerir alimentos contaminados con gasolina o diésel, además de heces fecales humanas.
Porque sí nos dijo Miguel Mora ayer aquí en la CIP que los metían en unas especies de tumbas y apenas podían sacar las manos y les daban alimentos descompuestos, pero ya esto es realmente increíble. Bueno, muchas gracias a nuestro colega y corresponsal en Managua por este reporte de las últimas noticias que se suceden en ese hermano país centroamericano. Son las 12:57. Vamos a los deportes con Rafael García Toledo y que suene la pelota.
El cubano nacionalizado español Orlando Ortega, quien fue perjudicado por un adversario en la final de los 110 metros con vallas de los Mundiales de Atletismo de Doha, recibió la medalla de bronce una vez que prosperara el tercer recurso emitido por la Federación de su país adoptivo. Su campeón olímpico en el año 2016, Ortega iba camino de la meta en una buena ubicación cuando el monarca defensor de la prueba, el jamaicano Omar McLeod, tropezó con la última valla y se interpuso en su camino. Así el oriundo de La Habana entró en quinto lugar. «Me han robado la medalla», dijo poco después a los medios de comunicación. La final la ganó el estadounidense Greg Holloway, seguido por el ruso Sergei Zukhibekov y el francés Pascal Martinov Lagarde, y obtuvo el mismo premio que Ortega. Su presea es la primera que gana un atleta español en certámenes del Orbe desde el título que Miguel Ángel López ganó en los 20 kilómetros de marcha de Pekín. Eso fue en el año 2015. Y el presidente de las Medias Rojas del Boston, Sam Kennedy, dijo que existe una forma de que el equipo retenga a las estrellas Mookie Betts y J.D. Martínez y se mantenga por debajo del impuesto de balance competitivo de Grandes Ligas, aunque reconoció que eso sería difícil. John Henry y Tom Werner, dueños del equipo, se reunieron con los reporteros y dijeron que estaban preparados para recortar la nómina para quedar debajo del límite de impuestos de lujo la próxima temporada. Boston ha tenido la nómina más alta de las Grandes Ligas en dos campañas, tras rebasar el límite de balance competitivo con 208 millones de dólares en ambas campañas. Si las Medias Rojas exceden el límite por tercer año en fila, sus impuestos se elevarían astronómicamente. Las Medias Rojas del Boston y Betts, quien cumple 27 años la próxima semana, acordó por un año y 20 millones de dólares antes de la temporada del año 2019 para evitar el arbitraje, la cantidad más grande que se ha dado a un jugador elegible para un segundo arbitraje. Martínez, de 32 años, quien ha sido en los últimos dos años una presencia de poder en la parte media del line-up, puede elegir poner fin a su contrato en el invierno, pero necesita tomar la decisión a 5 días del inicio de la Serie Mundial. Kennedy dijo que el equipo está en modo de espera y que no ha iniciado alguna discusión específica sobre los planes de Martínez. Uno quiere a J.D. Martínez a la mitad del line-up, es un campeón mundial y pieza clave del éxito del año pasado.